Hoy es 24 de junio de 2025, es martes, además de martes es San Juan, y vamos a hablar de inteligencia artificial como todos los martes, que no como todos los San Juanes, salvo que como en este año caigan en martes. Ya veis un poquito por dónde vamos. Negocios. Un par de cositas rápidas antes de entrar en algo un poquito más denso. La primera es para darnos moral todos un poco. No sé si os acordáis de Mira Murati. Mira Murati era la CTO de OpenAI, además una CTO poquito mediática, o sea, salía de vez en cuando en reuniones con prensa, en presentaciones de producto, y en un momento dado se fue de OpenAI sin que se supiera muy bien por qué. Esto, obviamente, a todos los que tenemos vocación de cotilla, nos dejó un poquito intranquilos. Pero el caso es que Mira Murati, como por otro lado era muy difícil de prever, no ha tardado en volver a la scene y lo ha hecho creando una empresita de la que ya hablé en su día, que se llama Thinking Machines, máquinas pensantes. La noticia de esta semana es que con este Thinking Machines, de hecho el nombre completo es Thinking Machines Lab, laboratorio de máquinas pensantes, pues Mira Murati ha levantado 2.000 millones de dólares en una ronda de financiación que ha valorado la compañía en 10.000 millones de dólares. Os recuerdo que Mira Murati, que se sepa, no tiene ni siquiera una descripción del producto que va a hacer en esta nueva empresa que ha montado. Por supuesto, del producto en sí ni hablamos. Y digo que esto es para darnos moral porque todos aquellos que hayáis pasado por la divertida, no sé si divertida es la palabra, pero desde luego, vamos a decir mejor, educativa experiencia de, no sé, tener una empresita que facture, pues por poner números redondos, 1 millón de euros al año. Y vas a tu banco a pedirle una línea de crédito de 100.000 euros. Y tu banco, como por otro lado es lógico y normal, no vamos a criticarlos, pues te pide que menos, que dejes en depósito a tu padre, a tu madre y a tu primogénito, si lo tuvieras, y te advierte de una manera totalmente profesional que serán ejecutados al amanecer del día siguiente al primer impago que hagas. Bueno, pues para todos los que hayáis pasado por esa educativa experiencia, no desesperéis. No desesperéis. Aquí tenemos a Mira Murati demostrándonos que uno puede conseguir 2.000 millones de dólares sin tener ni una descripción del producto. Y no es, por supuesto, solo Mira Murati. Últimamente ya hemos visto algunas otras startups de gente que había pasado por OpenAI o por DeepMind o por los sospechosos habituales y el dinero les va a buscar a sus casas. Tienen, de hecho, que poner cerradura de seguridad para que no entre más gente a darles bolsas de basura con billetes de $1.000. Así que ahí lo veis. Esta es la nota de esperanza del episodio de hoy. Segunda cosita rápida. No me gusta comentar rumores, no lo hago casi nunca, pero en este caso voy a hacer una excepción porque, primero, he leído los rumores en un montón de sitios, y segundo, los rumores son sobre la posibilidad de que Apple compre Perplexity. Y me hago eco de estos rumores porque yo en algún momento, no sé si aquí en el podcast en concreto, pero hablando de estas cosas con gente varia, yo mismo he participado de alguna manera de estos rumores porque yo siempre he pensado, vamos, siempre, una vez que se han ido cerrando puertas, una vez que Apple quedaba demostrado que no es que estuviera montando un proyecto ultra secreto sobre inteligencia artificial, sino que es que realmente no tiene nada de inteligencia artificial. Y por otro lado, los posibles socios se iban asociando, valga la redundancia, con otros competidores de Apple, pues la verdad es que llegaba un momento en el que lo único decente que Apple podía comprar era Perplexity. Así que yo mismo en alguna conversación he planteado esto, si igual en algún momento le tiran la caña a Perplexity, porque no queda nada más. Vamos, no creo que se planteen comprar Anthropic, pues probablemente si alguien lo puede comprar es Apple, que tiene dinero para exportar a Alemania y comparte esta visión de superioridad moral que tiene también Anthropic. Con lo cual, en ese sentido, sería un buen encaje, pero la cantidad de pasta sería ingente. Perplexity me parece una cosita más a tiro. Más cosas. Tesla ha empezado por fin su test de taxis autónomos en Austin, Texas. Tesla, de momento, va cumpliendo todos los pasos del proceso a los que nos tiene acostumbrados. Es decir, Tesla hizo un anuncio. El primer paso del proceso es no cumplir con la fecha que anunció. En eso podemos hacer un tic. Lleva retrasando esto del taxi autónomo desde ni se sabe. Y lo segundo es que después de incumplir la fecha, incumple también lo que había prometido. Porque este test que empieza en Austin es un test que solo está disponible en lo que ellos llaman early access, acceso adelantado, acceso temprano, con lo cual no cualquiera va a poder usarlo. Además de eso, el test solo se llevará a cabo en determinadas calles de Austin, Texas. Además de eso, habrá un empleado de Tesla dentro del coche autónomo. Cuando tú te montes como pasajero, vas a ver allí a un señor, una señora que te saludará, te ha dado buenos días y estará allí simplemente observando e intentando que el coche no se estrelle contra las farolas. Y además de eso, por si fuera poco, Tesla ha anunciado que es posible que los coches tampoco funcionen los días que hagan mal tiempo. Esto no es ironía, está literalmente así, palabra por palabra, en el comunicado de prensa de Tesla. Así que, bueno, pues un lanzamiento normal de Tesla, lo hace más tarde de cuando prometió y con un producto que no se parece en nada a lo que prometió. Continuamos para bingo. Relacionado con Tesla, aunque no sea la misma empresa, pero es la misma cabeza, esta semana he leído que xAI, la división de inteligencia artificial del conglomerado de Elon Musk, quema pasta. El famoso burn rate, queda más elegante decir burn rate que decir quema pasta, pero es lo mismo, pues la quema a un ritmo de $1,000 millones al mes. Esto unido a lo de antes de Mira Murati nos vuelve a dar mucha moral sobre lo fácil que es conseguir dinero para financiarse. Debe ser que todos los que no lo hemos conseguido así de fácil somos un poco más tontos de lo normal. ¿Qué le vamos a hacer? A cada uno le toca lo que le toca. Curiosamente, quemando pasta a un ritmo de $1,000 millones al mes, xAI está esta semana en plena ronda para levantar $9,300 millones. Claro, dicho así parece mucho, pero que si quema $1,000 millones al mes, pues esta ronda de financiación no le va a durar ni un año. Yo, la verdad, y fuera bromas ya, yo no veo ninguna manera ni remotamente posible de que todos estos, no solamente X, no solamente Mira Murati, me refiero a los que ya llevan un cierto tiempo, OpenAI, Anthropic, incluso el propio Google o Amazon, no veo manera de que todos estos recuperen ni de lejos los niveles de inversión que están metiendo en inteligencia artificial. Sobre todo todos a la vez, porque ni siquiera el primero tiene una cierta garantía, porque aquí no, en este mercado no existe el famoso moat del que se habla, el foso, ¿no? Este no es el típico mercado en el que tú llegas primero, te cavas un foso alrededor y entonces nadie puede venir a quitarte tu sitio. En fin, el típico moat, por ejemplo, es el de Microsoft con Office, o por supuesto con Windows. Tú llegas el primero, consigues que todo el mundo use tu sistema operativo o tu suite de ofimática y claro, el que venga segundo va a tener que nadar el foso y esquivar a los cocodrilos para conseguir que los usuarios que llevan décadas acostumbrados a un producto y un sistema operativo quieran cambiar. Pero con esto de la inteligencia artificial, de momento no hay ningún moat, no hay foso, no hay nada. Estamos viendo que el que llega primero, sí, quizá tenga un poco más de impacto mediático, se habla un poco más de él, pero los segundones y los tercerones y los cuatertones acaban llegando más o menos al mismo sitio. Hace un par de años, OpenAI estaba a años luz del siguiente. A día de hoy, Gemini le disputa la primacía en varios ámbitos, incluso modelos chinos que podríamos calificar para lo que es este sector de low cost, tipo DeepSeek en su momento, han llegado, pero muy rápido, al nivel de los de primera línea. Así que no entiendo cómo sigue siendo tan fácil conseguir que haya gente metiendo miles de millones de dólares en jugadores que en el mejor de los casos son los cuartos, los quintos, los sextos en llegar a un mercado donde además todos los que lleguen detrás de ese cuarto, quinto y sexto tienen a día de hoy más o menos las mismas probabilidades de ganar. Dicho esto, soy osado, pero no tan osado como para creer que yo, con muchísima menos información de la que tienen todos los inversores que invierten en estas empresas, pues tengo más probabilidades de acertar sobre el futuro. Dicho eso, también os digo que en mis contactos profesionales a lo largo de mi vida con fondos de inversión y capital riesgo y estas cosas, hay veces en las que me he quedado con la sensación de estos tíos no saben lo que están haciendo, literalmente. Pero asumo que todos a la vez, no puede ser que todos a la vez no sepan dónde se están metiendo. Así que es lo divertido también que tiene esto de la inteligencia artificial, que como estamos en el arranque, en la parte sobre todo degenerativa, pues el futuro es divertido porque se va haciendo sobre la marcha. Siguiente de negocios, esta semana he leído de pasada que Goldman Sachs ha lanzado un agente de inteligencia artificial para uso interno, para uso de sus empleados, y eso me ha dado pie para aglutinar algunas notas que tenía por ahí tomadas del sector de banca. Entonces, haciendo una especie de punto común, tenemos ya Goldman Sachs con este nuevo asistente para uso interno, que según dicen en su nota de prensa, la idea es que ayude a sus empleados a que, cito el entrecomillado, resuman documentos complejos y hagan borradores sobre el contenido inicial para trabajos de análisis de datos. Pues además, como digo, de Goldman Sachs con esto, tenía por ahí que el Citigroup, también tiene su propia herramienta interna de inteligencia artificial a la que llaman Citi Assist, que pues hace más o menos entiendo que lo mismo, pues tiene acceso a los procedimientos internos, políticas de la compañía y también permite hacer cosas tipo resumir documentos, hacer comparaciones entre distintos ficheros, un uso muy básico, pero sí que parece que va entrando poco a poquito la figura este del chat GPT propio en los grupos financieros. Porque también tengo por aquí, de algún otro momento en que lo apunté, que Morgan Stanley también tiene un chatbot interno para ayudar a sus asesores financieros, a sus, supongo que son comerciales, pero con un nombre más bonito, cuando tengan que interactuar con sus clientes. Y creo que son todos los que... No, tengo aquí otro de banca, el Bank of America, también tiene un asistente virtual, que se llama en este caso Erika, estos han sido un poquito más originales con el nombre, que enfocan sobre todo para la atención a clientes de retail. No me preguntéis por qué, porque en la nota no ponía nada más. Así que, en resumen, que yo sepa, Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley y el Bank of America tienen ya cada uno su propio chat GPT interno para entender. Siguiente de negocios, he leído una entrevista al Group IT Director de LVMH, que como todos sabéis es Louis Vuitton Moët Hennessy, y me sé muy bien las siglas de esta empresa porque hace ya un montón de años, allá en la noche de los tiempos, fui una vez a su oficina de París y me pareció galáctica. Me pareció como una nave de Star Trek, pero toda hecha con cristalitos y diamantes. Allí había lujo desde el felpudo de entrada al edificio. Fantástico, gran recuerdo. Bueno, pues el caso es que este Group IT Director, en la entrevista habló un poco de cómo están usando también la inteligencia artificial generativa en distintos ámbitos de la empresa. Obviamente, como digo siempre, en estas ruedas de prensa que se dejan hacer caer así como por casualidad o en estas notas de prensa o entrevistas, hay siempre un componente publicitario de a lo mejor no están haciendo todo lo que dicen o no con tanta intensidad como lo dicen, pero hay una cierta necesidad de transmitir al más que al mercado, a los, sobre todo a los accionistas, en estos casos, tranquilos que no nos estamos perdiendo esta ola, que sabemos lo que hacemos y estamos ya empezando a implantar cositas. Por ejemplo, decía que en Tiffany, que es una de las marcas del grupo, usan inteligencia artificial generativa para que cuando lo que ellos llaman sales advisor, porque efectivamente en Tiffany quedaría fatal llamar vendedor a una persona, o comercial, queda fatal. Así que cuando un sales advisor tiene que también interactuar con un cliente, la inteligencia artificial generativa le hace inmediatamente un resumen de todas las interacciones que ese cliente ha tenido con la marca en su historia como cliente, lo cual estaremos todos de acuerdo que es una herramienta muy útil para cualquier vendedor barra comercial barra sales advisor que tenga que tratar con un cliente al que en principio a lo mejor él no conoce de nada, pero que gracias a la inteligencia artificial generativa en 30 segundos se puede leer un par de parrafitos y hacerse una composición del lugar sobre quién es esa persona a la que va a tener que atender. También decía este señor, os recuerdo, Group IT Director de Louis Vuitton, que en todas las plataformas de e-commerce del grupo están utilizando inteligencia artificial generativa para hacer lo que él llamaba, bien llamado por otro lado, búsquedas semánticas. Él decía que han notado un incremento, cito textualmente, significativo de conversión en las webs del grupo desde que usan este tipo de web semántica, de búsqueda semántica, perdón, porque esto lo que permite, asumo que lo que están haciendo es, en vez de usar pues el típico motor de búsqueda tradicional que hay en todas las webs, utilizar un LLM. Y como todos sabemos, un LLM no solamente le puedes hacer las preguntas tú en un lenguaje mucho más natural, sino que él es capaz de entender qué estás buscando y de traducir eso en una búsqueda mucho más eficaz dentro de todo el portfolio de productos que pueda tener la empresa. Si eso lo conectas a un bonito RAG o simplemente directamente a una base de productos, que tengas un poquito ordenada y bien etiquetada y estas cosas que todos deberíamos tener y no siempre tenemos, pero que asumo que el Louis Vuitton, con la cantidad de lana gruesa que hay por ahí, seguro que tienen, pues obviamente me creo, no sé si la conversión será, en fin, brutal, pero sí me creo que genera un aumento de conversión el tener un motor de búsqueda que entiende mejor qué es lo que está buscando el cliente. Parece, por otro lado, de sentido común. También mencionaba el uso de inteligencia artificial generativa en las áreas de supply chain y operaciones. Básicamente, él lo decía que el uso era sobre todo intentar anticiparse a problemas de disrupción en la cadena de suministro y, por lo tanto, poder planificar alternativas con tiempo. Y también decía que usaban, en general, inteligencia artificial en el área de marketing. Esta es menos sorprendente porque ya he comentado aquí bastantes noticias de cómo se está utilizando inteligencia artificial generativa en el área de publicidad en general. Ellos en Louis Vuitton, según decía este hombre, lo utilizan como inspiración y en el área de creatividad. Y finalmente, tienen también, como los bancos que he comentado antes, una inteligencia artificial generativa propia a la que llaman Maya, Maya escrito M-A y latina A, o sea, las dos últimas letras son inteligencia artificial, que en francés, como en español, es IA y no AI. Bueno, pues esta inteligencia artificial generativa propia tiene el mismo uso general, pues del tipo que os comentaba antes con los bancos. Lo usan, según dijo ya, los 40.000 empleados del grupo y tienen de media unos 2 millones de interacciones con Maya al mes. Siguiente cosita de negocios que quiero comentar esta semana es un estudio de Deloitte. Ya alguna vez he dicho que estudios de estos hay cada semana como, no sé, 10, 15 o más, y que normalmente no los comento porque suelen ser generalidades, recomendaciones de estas de... Vamos a ver, a veces lo leo y pienso, ¿cuántas veces van a vivir las consultoras de venderte un proyecto donde te dicen que lo más importante para hacer ese proyecto es que haya buena comunicación en el equipo? O que se involucre a todas las personas que participen. O que se definan bien de antemano los objetivos a cumplir. Pero vamos a ver, esto ya se sabe desde hace 80 años. Otra cosa es que, a pesar de que se sabe hace 80 años, las empresas al final no hacen nada de eso. Vale, pero porque lo sigas poniendo en un PowerPoint, van a seguir sin hacerlo. O sea, o encuentras la manera de conseguir que lo hagan, o deja de recomendar lo mismo. Fin del arrebato. Este estudio de Deloitte lo comento porque es un estudio que hacen cada año, que se llama Digital Consumer Trends, Tendencias del Consumidor Digital. Este en concreto es la edición del Reino Unido de este año, de 2025. Es un estudio que se hace en un abanico muy amplio de edades, va desde los 16 hasta los 75 años, los consumidores a los que entrevistan. Y lo quiero comentar porque, aparte de los datos que ya alguna vez he comentado en otros estudios de este tipo, de que pues, la inteligencia artificial generativa cada vez se usa más en el ámbito personal y en el ámbito profesional, cada vez los usos son más variados, ya no solamente hablar, sino que es generar ideas, es ayudar a programar, es ayudar a escribir documentos, en fin. Esto ya sabemos que va para arriba. Por otro lado, es normal porque esto está empezando y las bases todavía son pequeñitas, con lo cual lo normal es que sigan creciendo. Pero este estudio de Deloitte, había algunos datos que no me parecían, digamos, no son de los que piensas, mira, esto va bien y te quedas un poquito tranquilo. Si te gusta la inteligencia artificial, había algunos datos que de repente he pensado, madre mía, ¿qué están haciendo las empresas a la vista de estos datos? O sea, es aquello de que alguien haga algo. Por ejemplo, hay un dato que dice en el estudio este que el 47% de todos los consumidores entrevistados, insisto, entre 16 y 75 años, el 47% ya ha usado inteligencia artificial generativa. Como comparación, el año pasado era el 36% y hace dos años era el 26%. O sea, si comparamos con 2023, hemos pasado del 26% al 47%. Es obviamente un incremento salvaje. Como todos podríamos esperar, si haces el breakout por edades, pues entre los más jóvenes el uso es de un 70%+ y en los más mayores pues el uso cae hasta el 30%+. De ahí esa media de 47% que, ya digo, como cualquiera podría imaginarse, no es una media uniforme a través de todos los rangos de edad. Vale, si cogemos ahora la base, si hacemos base 100 sobre los que han usado inteligencia artificial generativa, sobre ese 47%, el 75% dice que lo usa para propósitos personales, el 80% dice que lo usa en el ámbito profesional. Y obviamente, como esto suma más de 100, es porque hay una parte que se solapa, que lo usa tanto para uso personal como para uso profesional. En uso profesional estamos incluyendo trabajo y estudios. Si nos fijamos en concreto en los que lo usan para el trabajo, no para los estudios, sino para el trabajo, el principal uso de una lista que aparece en el estudio, el principal uso para el que los entrevistados utilizan la inteligencia artificial generativa, e insisto, en el trabajo, es para buscar información. Esto ya es la primera cosa que me ha sonado a cuidadín. Buscar información no es precisamente el mejor uso que uno le puede dar a la inteligencia artificial generativa porque, como sabemos, la inteligencia artificial generativa, por su naturaleza y por su arquitectura actual, por su objetivo de simplemente predecir el siguiente token, no es muy exacta. De ahí el famoso rollo de las alucinaciones y todos estos nombres bonitos son simplemente una consecuencia normal de tener un sistema de next token prediction. Si estás haciendo predictions, obviamente no siempre vas a acertar con las predicciones, porque acertar el futuro es una cosa muy difícil y conseguir acertar el futuro al 100% a día de hoy está complicado. Sí que esta es la primera cosa que me resultó un poquito preocupante. Lo digo porque esto es algo nuevo de la edición de este año. En los años anteriores, el principal uso que se le daba a la inteligencia artificial generativa en el trabajo era generación de ideas. Ese es un buen uso para la inteligencia artificial generativa. Por eso me llamó la atención ver en el informe que este año el primer uso es búsquedas. Primera señal de alerta. No, la gente no se está enterando muy bien de qué es la inteligencia artificial, cómo funciona la inteligencia artificial generativa y, por lo tanto, qué usos son los más naturales de la inteligencia artificial generativa. Y repito, la búsqueda no es uno de ellos. Pero es que resulta que rascando más en el estudio, empecé a ver más datos que seguían levantando banderitas de alerta. Por ejemplo, haciendo de nuevo base 100 a los que lo usan en el trabajo, el 54% usan inteligencia artificial generativa con herramientas externas gratuitas. Es decir, que si vosotros sois los felices dueños de una empresa o los felices chief hunter officers de una empresa, que sepáis que según este estudio, es verdad que desde el Reino Unido, pero tampoco creo yo que haya ya tantas diferencias entre países dentro de una misma zona, que sepáis que el 54% de los empleados de vuestra empresa que están usando inteligencia artificial generativa están usando herramientas externas gratuitas. Para entendernos, el ChatGPT gratis o el Gemini gratis. Y deduzco que están subiendo de vez en cuando algún documentito para que se lo resuma o para que se lo corrija. Esto ya es elucubración, ¿eh? Repito, 54% herramientas externas gratuitas y el 21% herramientas externas de pago, pero pagadas por mí. Por mí, por el empleado, no por mí, no es que yo le esté pagando la inteligencia artificial generativa a todos los ingleses. Todavía se me ocurren mejores usos que darle mi dinero. Así que, sumando esos dos números, tenemos la bonita cifra de 75% de los empleados que usan inteligencia artificial generativa en el trabajo usan herramientas externas. Yo, me vais a perdonar, pero creo que ya solamente con esto es el momento de que las empresas se empiecen a plantear esto, hay que ordenarlo un poco. Porque es que además, en fin, uno podría pensar, oye, esto igual está ya ordenado, lo que pasa es que los empleados hacen lo que les da la gana, como suele pasar. Pues no tanto, porque mirando por otro lado, resulta que el 54% dice que en su empresa se anima o se, como mínimo, se aprueba el uso de inteligencia artificial generativa. Bueno, ahí podrías tener un grupo que, como mínimo, tiene claro cuál es la posición de la empresa con respecto a inteligencia artificial generativa, pero eso es justamente lo que es un poco contradictorio con el otro. Es el 50%+ en la empresa dicen que ven bien el uso de inteligencia artificial generativa, pero es aquello de yo lo veo bien, pero búscate la vida, porque luego resulta que, como veíamos antes, el 75% usa herramientas externas. Así que las cosas, los números no cuadran mucho. Y luego están los que directamente, que en este caso es un 33%, dicen que su empresa o no tiene política sobre el uso de inteligencia artificial generativa o ellos al menos no saben cuál es esa política. En fin, 33%, estamos hablando de una de cada tres empresas, que a día de hoy los empleados de una de cada tres empresas no sepan si la empresa autoriza el uso de inteligencia artificial generativa, de cuál, con qué límites, si se pueden subir documentos de la empresa, si se puede usar para gestionar, por ejemplo, emails de la empresa, no sé, un mínimo, ¿no? Unas guías generales, en fin. Pero todavía podríamos pensar en un alarde de fe en la especie humana. Bueno, los empleados están usando las herramientas de inteligencia artificial generativa un poquito por su cuenta y a su libre albedrío, pero vamos a asumir que es que ya saben bien cómo usarlas, saben bien qué es la inteligencia artificial generativa y por lo tanto la están usando de una manera correcta, por decirlo rápido. Bueno, pues no, porque resulta que el 40% de los que usan inteligencia artificial en el trabajo, ¿sabéis estas preguntas en las que te dicen cuál es tu nivel de acuerdo o desacuerdo con esta afirmación? Bueno, pues con la afirmación, la inteligencia artificial generativa siempre te da respuestas factually accurate, o sea, precisas y basadas en datos, podríamos decir, bueno, pues el 40% dice que está de acuerdo con esa afirmación. Repito, que la inteligencia artificial generativa siempre da respuestas acertadas y basadas en datos. Dicho de otra manera, el 40% cree que la inteligencia artificial no se equivoca nunca. Y con esa hipótesis de partida, están usando la inteligencia artificial generativa para uso profesional. Si además a eso le añadimos que, en otra pregunta, a la afirmación, la inteligencia artificial generativa, las respuestas de la inteligencia artificial generativa nunca son sesgadas, pues otro 40% dice estar de acuerdo, no sé si otro o el mismo, porque lo que me doy cuenta es el 40% de los dos, igual son los mismos, que tienen una fe religiosa ya en la inteligencia artificial generativa. Bueno, pues si a esto lo unimos con lo que decía al principio de esta noticia, que era que el principal uso en el estudio de este año para la inteligencia artificial generativa son las búsquedas y ya no la generación de ideas, las tareas, digamos, más de creatividad, pues creo que claramente vamos en la dirección contraria. Es decir, la gente cada vez tiene una idea más equivocada de lo que es la inteligencia artificial generativa, y yo aquí, esta vez no me voy a extender, pero los que lleváis un tiempo en el podcast ya sabéis que yo tengo la teoría, por otro lado, muy simple, de que si tú no entiendes qué es algo, muy difícilmente vas a poder usar ese algo de una manera correcta. Si a ti nadie te enseña lo que es un taladro, va a ser muy difícil que tú por tu cuenta, imagínate que coges un día a un tipo de estos que viven en unas tribus del Amazonas, lo sacas de allí, lo traes aquí y le das un taladro Black & Decker. Va a ser muy difícil que ese tío por su cuenta aprenda a usar el taladro, como mínimo, sin taladrarse antes él un pie. Pues yo creo que con la inteligencia artificial está pasando un poco lo mismo y todo el mundo está encantado de la vida. Pero he dicho que no me iba a extender sobre mi frustración con este tema, así que no me extiendo. Última de negocios, he leído un artículo esta semana muy curioso. Al parecer en China hay un mercado gigante, como por otro lado es todo en China porque es un montón de consumidores, hay un mercado gigante, digo, alrededor de la televenta. Esto es una cosa que triunfa más en unos países que en otros. Por lo visto en China tiene un éxito tremendo. Bien, pues parece, en este artículo que leí, siempre con todos los asteriscos que hay que poner a cosas de estas que hablan de cómo funciona China, que entre que el gobierno chino usa muchas de estas cosas para hacer propaganda y que luego hay muchas cosas que se pierden en las sucesivas traducciones. Pero bueno, el artículo hablaba alrededor del hecho de que ya el 80% de los vendedores que salen en esos canales de televenta son vendedores, lo que ellos llamaban vendedores digitales. De hecho, ellos los llamaban humanos digitales. Es decir, avatares de estos ya fotorrealistas, de los que sabemos que hay un montón de modelos que son capaces ya de crear. Y el número ha crecido tan rápido y sigue creciendo porque, de media, los canales que tienen humanos digitales venden un 62% más que los que tienen humanos básicos, vamos a llamarnos a nosotros mismos. Lo cual, una vez más, es lógico si tenemos en cuenta que los avatares, los humanos digitales, no se cansan, no bajan nunca el entusiasmo, no se equivocan, son capaces de comunicar con la misma intensidad en el minuto 1 que en el minuto 401. Por supuesto, trabajan las 24 horas al día y repito, las 24 horas al día con el mismo mensaje, con la misma intensidad, con la misma precisión. Así que, pues eso, es lógico que se vayan sustituyendo los humanos normales por estos vendedores digitales. Se mencionaba en concreto el caso de Baidu. Baidu es la mega corporación esta china que, por compararla a una de las occidentales, sería como Google. Empezó siendo sobre todo el buscador de referencia y luego, pues a partir de ahí, fue extendiendo. Bueno, pues Baidu ha hecho hace poco un experimento con una plataforma de televenta, haciendo lo que ellos han llamado un digital twin, un gemelo digital, de un emprendedor que supongo que allí será muy conocido, yo no tengo el placer, que se llama Luo Zhangao. Y lo que hicieron fue crear el digital twin a partir de su modelo, el modelo de Baidu. La familia de LLMs de Baidu se llaman Ernie. Ernie como el nombre de una persona, diminutivo de Ernesto en inglés. Entonces lo han hecho a partir del Ernie 4.5. Y el digital twin de este Luo Zhangao lo pusieron en un canal a hacer televenta y vendió 7 millones de dólares en 6 horas. No solo se encargaba de hacer el canal de televenta, es decir, de presentar los productos, hablar de ellos, comentar las maravillas, sino que además gestionaba todas las interacciones con los telespectadores en tiempo real, porque asumo que esto se hizo en una plataforma digital que tendría por debajo un chat en el que los espectadores podían ir haciendo preguntas en tiempo real. Bueno, pues él iba a llamarlo chatbot, pero es más que un chatbot. El humano digital también gestionaba el chat, además de hacer la presentación de los productos y de gestionar las ventas. O sea, un todo en uno, y repito, 7 millones de dólares en 6 horas. Esta es una de esas cosas a las que, como hemos ido llegando poco a poco, porque hemos ido viendo cómo poco a poco iban saliendo modelos de vídeo, y hemos visto cómo esos modelos de vídeo eran capaces de crear, por decirlo así, réplicas digitales de gente, y luego hemos visto cómo se podían clonar voces y cómo se podían gestionar modelos de voz a los que darle inflexión y emociones, y luego hemos visto modelos que juntaban las dos cosas y lo que hacían era crear avatares digitales con una voz perfectamente sincronizada y con inflexiones y emociones, pues como he ido llegando poco a poco, yo creo que no nos damos cuenta de dónde estamos. De verdad, yo no me imagino que alguien voy a cubrir una salud. Digamos que hace 5 años, probablemente hace 3 tampoco me lo habría creído. Bueno, no, seguro. Hace 3 yo no me habría creído a nadie que me viniera a decir en 2022, dentro de 3 años va a haber canales de televenta gestionados por avatares digitales que van a ser exactamente igual que un humano, que van a hablar exactamente igual que un humano y que van a gestionar todo el canal, no solamente, y no va a ser una grabación, es decir, va a ser en directo y no solamente van a gestionar la presentación del producto, sino todo lo que es la gestión completa de un canal de televenta. Si a mí me hubieran dicho eso en 2022, habría pensado que no me estaban hablando de 2025, me estaban hablando de 2125. Y aquí estamos. En la parte de negocios, eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.